Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tengo como invitado a Pablo Arnaiz. Pablo es un abogado especializado en derecho fiscal con más de 20 años de experiencia. Pablo fundó Tax B&B, un despacho contable filial del despacho Arnaiz de Ciudad de México. En el capítulo de hoy vamos a platicar de varios temas importantes sobre los impuestos que nos corresponden como host de Airbnb. Platicaremos sobre las modalidades de alta ante el SAT para anfitriones en México, cuáles son nuestras obligaciones fiscales como anfitriones, el impuesto de hospedaje en Quintana Roo, la regulación fiscal en Quintana Roo y los beneficios de deducir todos los gastos de nuestro negocio de renta vacacional, entre otros temas interesantes. Hola Pablo, bienvenido a Mundo B&B. ¿Cómo estás? Venimos a hablar en este podcast sobre el tema de impuestos con Pablo. Pablo, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en el mundo de la contaduría pública y después nos platicas un poquito de cómo llegaste al mundo de renta vacacional.
Ok, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, Juan Pablo. Te deseo mucho éxito, ¿no?, en este proyecto. Creo que es bueno que invites a diferentes anfitriones o a profesionales que estemos involucrados en el área de las rentas vacacionales, ¿no? Y bueno, sí, te platico un poco sobre mi trayectoria. Yo soy abogado por la Universidad del Valle de México, de Lomas Verdes, del Estado de México, con la idea de especializarme en derecho fiscal, ¿no? Yo trabajé durante 18 años en el despacho de contadores de mi papá, que lo fundó hace 40, 45 años, ¿no?, en la Ciudad de México. Bueno, ahí me metí a trabajar, ¿no?, con él. Él salió, quedó mi hermano como director general y me dijo: oye, ¿por qué no estudias derecho y te especializas en derecho fiscal? No, hay mucha chamba aquí y es muy bien pagado,
¿no? Mucha chamba en México de derecho fiscal.
Sí, ahí voy, ¿no? Ya estudio derecho, pero bueno, la vida me llevó a trabajar más en aspectos contables que en legales, ¿no? Sí. Entonces yo estuve trabajando, durante 18 años ahí en el despacho Arnaiz, en la Ciudad de México. Y hace unos 3 años compré un departamento en Puerto Morelos y lo puse en renta por Airbnb. Y me di cuenta de, pues del gran mercado, ¿no? Que hay acá en el Caribe mexicano, porque se me rentaba prácticamente todo el año. Todo el año estaba rentado, por la cantidad de ingresos, pues no tenía temas con los impuestos. Pero hace un año que me vine a vivir acá con mi familia, estamos viviendo en el departamento y pues me di cuenta del gran mercado, ¿no? Que hay, ya viviendo aquí, pues me di cuenta de la gran oportunidad, ¿no? Que hay
en cuanto a contaduría.
En cuanto a, bueno, principal, primero en servicios de hospedaje, ¿no? Como Airbnb, por medio de plataformas tecnológicas. Y pues sí, mi área de oportunidad pues era poner un despacho. Por lo cual constituí esta nueva empresa de TaxBnB para darle servicio, ¿no?, a los anfitriones o a los administradores que lleven a cabo servicios en plataformas digitales.
Claro, oye, ¿y a qué te refieres con en base a los ingresos que estabas teniendo, que no tenías tema con el tema de impuestos?
Ah, bueno, es que recuerda que si no rebasas los 300,000 pesos de ingresos anuales, ¿no?, por plataformas digitales y sueldos y salarios, no eres, o puedes optar por pagos definitivos, que esto quiere decir que no estás obligado a presentar declaraciones mensuales ni anual, y que el impuesto que te retiene Airbnb en este caso, que es del 4% de ISR y el 8% de IVA, se consideran como definitivos.
Ok.
Entonces no tenía que hacer nada más. Airbnb me retenía mis impuestos, los pagaba a mi favor o en mi nombre y listo, ¿no?
Tú no tenías que declarar nada ni sacar esta ficha que te da Airbnb de tus impuestos, tú ya no tienes que hacer nada.
Nada.
Ok.
Nada. De hecho, eso es importante, es un tema importante a tocar, porque mucha gente bueno, en primer lugar, si no aportas ningún RFC, ¿no?, en las plataformas digitales, te castigan duro reteniéndote el 20% de ISR y el 16% de IVA, ¿no?
Ay, güey.
Entonces, es recomendable poner un RFC, y aquí la opción que te da el SAT es, si no rebasas los 300,000 pesos de ingresos anuales, sumando sueldos y salarios, intereses y los ingresos por plataformas digitales, te da la opción o el beneficio de optar por este medio de tributar que se llama pagos definitivos, que es lo que te acabo de comentar.
O sea, si yo estoy recibiendo, o sea, porque estamos hablando del ejemplo de alguien que tiene un departamento, un cuarto, algo así.
Sí, chiquito.
Que lo están rentando en Airbnb.
Sí.
Y además tiene su trabajo seguramente, sí, o tiene tal vez pensión, o tiene algún otro ingreso, ¿no? Si sumando todos sus ingresos no llega a más de 300,000 pesos anuales,
puede
optar
por este beneficio.
Ah, ok. Ah, está de maravilla. Y sí, ya pasando eso, ahora sí tienes que hacer tus...
Exacto. Ya no estás dentro del beneficio o dentro de las características para optar por el pago para pagos definitivos, y estás obligado a llevar contabilidad mensual, presentar declaración anual, llevar contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya. Eso me lleva a un punto que tengo aquí anotado, de, o sea, ¿cuáles son en específico las obligaciones fiscales que tenemos como anfitriones, ya sea administrador o ya sea un propietario de la propiedad? O sea, ¿cuáles son nuestras obligaciones fiscales ante las...
Hay una forma muy fácil de verla, y es por medio de la constancia de situación fiscal. Tú, al darte de alta en el SAT, en el régimen que nos, bueno, que les corresponde, ¿no? Yo no soy anfitrión, yo soy contador. Ustedes, como anfitriones, estarán en la obligación de darse de alta como en el régimen de personas físicas, ingresos por plataformas digitales. Entonces, tú, al darte de alta en ese régimen, te emiten o tú puedes descargar tu constancia de situación fiscal en cualquier momento por medio del portal del SAT. Te metes, la descargas, y en la segunda página vienen tus obligaciones fiscales, que básicamente pues es el entero de los impuestos federales de IVA, que es un impuesto mensual, el ISR, que es un impuesto anual, y ahí el entero de las de la declaración de informativa de IVA, ¿no? Yeah. Básicamente serían esas tres obligaciones.
Oye, hace poquito estoy hablando con una clienta nuestra. Me cuestionaba el por qué nos retenían el ISR. Uh-huh. Y no soy contador, no tengo idea. O sea, porque el IVA lo entiendo. Uh-huh. Pero el ISR, por cada reserva nos retiene el ISR. O sea, ¿cuál es la razón de...? Sí. O sea, tío, como para explicarlo y tratar de entender el... Igual y tratar de entender por qué nos cobran el IVA y el ISR, cómo lo están cobrando y cómo los retienen y cómo los entregan ellos.
No sé si se consideran a cuenta. O sea, recuerda que una vez que rebasan los 300 mil pesos, ¿no? Que en su mayoría son los... en tu caso, ¿no? En tu uh-huh. mayoría... La mayoría de los casos estás dentro de ese supuesto, ¿no? Que rebasan los 300 mil pesos al año. Entonces, ya no puedes optar por pagos definitivos. Entonces, ahora tributas bajo la modalidad de pagos provisionales.
Ok.
¿A qué se refiere eso? Que el 4% que te retiene Airbnb, vamos a hablar nada más de Airbnb. A ver, sabemos que hay diferentes plataformas.
Sí, pero la más grande es Airbnb.
Sí, es Airbnb. Y Airbnb te retiene el 4% de ISR y el 8% de IVA, ¿no? Se entiende que el 8% es la mitad, ¿no? El 16, o sea, el 50% del IVA te lo retienen.
Claro.
Y el 4%, que es muy poquito, porque una persona física está dentro de los de las tarifas del cálculo del ISR, van del 2 al 35%. Entonces, si estamos hablando que te están reteniendo el 4%, pues es muy poquito. Es por eso que en la anual, en la declaración anual, bota el gran impuesto restante, ¿no? Por pagar. Digamos que si tú obtuviste ingresos por, no sé, 1 millón de pesos en el año y solo te retuvieron el 4% del 35, pues tendrás que pagar el 31% restante en la anual, salvo las deducciones que tengas.
Claro.
Entonces, se consideran a cuenta del impuesto a cargo total, ¿no? Ese 4% te lo retienen a cuenta, el 8% te lo retienen a cuenta y lo pagan al SAT en tu nombre y el resto tú lo tienes que calcular y pagar por tus propios medios.
Claro, y aquí estamos hablando solamente de persona física.
Correcto.
Persona moral es otra cosa totalmente diferente, nosotros somos persona moral.
La única diferencia, bueno, hay varias diferencias. La principal diferencia es que no te retienen claro. impuestos. Pero ojo, esto no quiere decir que estés cobrando más. O sea, mucha gente se confunde y constituye una empresa pensando en que van a obtener mayores ingresos. Pero lo que están cobrando de más son impuestos. No, Airbnb le está pagando el 16% de IVA, no le está reteniendo nada de ISR, es decir, que le está pagando el 116%
claro.
del ingreso. Y a una persona física le retiene el 4 y el 8, o sea, el 12%. O sea, ese 12% es la diferencia en cuanto al flujo.
Claro.
Sí.
Oye, y también te quiero...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
La única manera para darnos de alta ante el SAT, si hacemos este negocio, o sea, ¿es obligatorio que te des de alta como plataformas digitales?
Sí, hay diferentes puntos de vista. Incluso la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se ha manifestado a favor de que se puedan dar de alta como RESICO las personas físicas. Es decir, que se puede pelear, ¿no? Por medio de asuntos legales. Sin embargo, el SAT pues no se ha manifestado a favor ni en contra. Para ellos, el único régimen bajo el que puede tributar una persona física que tenga ingresos por plataformas digitales es persona física con ingresos a través de plataformas digitales.
¿Qué pasa si no te registras? O sea, te pregunto porque yo conozco gente que, que dice yo no me quiero cambiar de...
No, sí,
yo también, no quiero tener más obligaciones.
Yo también conozco gente que está de alta en Resico y lo que puede pasar es que los multen, ¿no?
Okay.
Que la autoridad se dé cuenta de que está tributando bajo otro régimen. Porque recuerda que Airbnb, o sea, ya, hoy en día toda la información se comparte, ¿no? Ya todo es digital. Entonces Airbnb, como tiene tu RFC, le puede compartir la información al SAT. Oye, este contribuyente está recibiendo tantos mil pesos anuales y pues el SAT se dará cuenta, ¿no? De que estás cobrando por Airbnb y estás dado de alta en otro régimen.
Claro.
Entonces estás expuesto a que te impongan alguna multa.
Claro. Todo esto es federal, obviamente, entonces esto nos
aplica
a toda la República.
Sí, hay que tener claro que una cosa es el SAT, impuestos federales, que es el IVA y el ISR, para este tipo de ingresos. Y otra cosa son los impuestos locales, ¿no? Los impuestos locales, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, son impuestos que recauda el gobierno estatal.
Okay.
Y que cada gobierno los fija sus tasas o sus tarifas de acuerdo a su criterio, ¿no? O sea, en Quintana Roo, por ejemplo, el año pasado el impuesto sobre hospedaje estaba al 3% y a partir de enero de este año subió al 6%.
Y están hablando mucho, se están quejando de que estamos 1% arriba que los hoteleros, ¿no?
Sí.
¿Eso cómo lo definen? O sea, ¿quién lo decide o por qué es...?
No sé quién lo definió. Yo también vi que era el 5%, pero para las plataformas tecnológicas el 6%. Yo creo que de alguna forma nos están queriendo acotar el área de oportunidad, que está enorme, que es enorme, tú lo sabrás más que yo. Pero no, la razón, la verdad, que no la sé por qué a ellos 5, a nosotros o a ustedes 6.
¿Y eso no se publica? O sea, es totalmente su criterio y...
Ah, bueno, sí, se deben de publicar las razones, claro que sí. No, si quieres te lo investigo, yo no lo tengo a la mano, pero sí se deben de publicar las razones.
Y eso está pasando, obviamente, en toda la República, en diferentes estados. Habrá algunos estados que siguen trabajando en colocar este impuesto sobre el hospedaje. Pero, o sea, aplica igual para todos, ¿no? O sea supongo que cada quien lo tendrá diferente y esa negociación es directamente del gobierno local con Airbnb, ¿no? Porque Airbnb es el que se los presenta a ellos.
Es correcto. Sí, cada estado se hace cargo de sus impuestos locales, ¿no? Entonces, aquí hablando de Quintana Roo, te digo que a partir de este año se impuso la tasa del 6% para el impuesto sobre hospedaje. Que bueno, pues hoy en día sabemos que hay mucha información o desinformación al respecto. Incluso yo me quise informar, ¿no? Investigar un poco, porque acuérdate, el impuesto sobre hospedaje lo retiene Airbnb. Este es un impuesto que se le cobra al huésped, ¿no? No a los anfitriones.
Sí.
Entonces muchos anfitriones están preocupados, oye, los impuestos ya van a subir. No, bueno, sí van a subir, pero para el huésped, no para el anfitrión. El anfitrión no le beneficia ni le afecta en nada. Al huésped es al que le va a costar más caro, ¿no? O sea, en lugar de pagar el 3%, ahora va a pagar el 6%.
Sí, porque lo que pasa es que yo pongo mi tarifa base y Airbnb lo sube.
Exacto.
Sí, igual se lo explico a mis clientes que, tío, no nos están cobrando nosotros. En relación sí nos afecta porque está subiendo el precio de los hospedajes y habrá quienes quieran absorber eso y bajan ese porcentaje. Sí. Entonces, o sea, en parte sí afecta, pero sí el que lo está pagando es el turista.
Así es.
En cuanto a que lo esté pagando el turista y Airbnb lo reporta, ¿nosotros tenemos que hacer algo?
Sí, eso es importante. También tú aquí en el temario me decías, ¿quién lo paga? ¿Quién lo reporta? Bueno, el que lo paga, ya te dije, es el huésped.
Sí.
El que lo retiene y lo reporta o lo entera es Airbnb, ¿no? Airbnb te lo retiene para que no te lo pague a ti. Airbnb lo retiene y se lo entera a la recaudación o a la recaudadora estatal del SATCU, que se llama aquí, el SATCU, la Secretaría de Administración Tributaria de Quintana Roo. y lo vinculan con tu RFC, ¿no? Ahora, la diferencia a partir de este año es que... Ah, bueno, y te digo, en tu factura que emitas por tus ingresos, ese impuesto sobre hospedaje lo tendrías que incluir en tu factura, pero como un dato informativo, ¿no? Porque tú no lo cobraste.
Sí, nunca lo tuviste.
Nunca lo tuviste en tus manos, pero sí lo tienes que reportar en tu factura.
Claro.
Y bueno...
Entonces es algo que tiene que ver todo el mundo con sus contadores, de sí, asegurarse.
Sí, todos los contadores sabemos que se tiene que facturar. Aunque no lo cobres, es un dato informativo, es un impuesto trasladado.
Yo creo que es algo que igual y no todos los contadores saben, porque es algo bastante nuevo. Y supongo que ya cada vez hay más contadores como tú que se están especializando en temas de renta vacacional, sí, porque hay la necesidad.
Sí, sí.
Pero hasta hace poco... que no existía esto, pues o sea, no tenían por qué saberlo, ¿no? Y sobre todo que no eran contadores de hoteleros, porque los hoteleros lo iban haciendo toda la vida.
Exactamente.
Pero para nosotros, que justo empieza, otra vez, hablando de la persona que tiene un departamento o sí, un cuarto compartido, sí, 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 en su casa,
claro,
que igual y ni contador tienen, o sea, es algo yo creo que muy importante de transmitir, porque no tendrían por qué saberlo, ¿no? Entonces, justo lo hablo y para los que nos están escuchando, que lo platiquen con sus contadores y les digan, oye, a ver, ¿qué está pasando con este impuesto? ¿Lo estamos reportando o no lo estamos reportando? Porque, otra vez, habemos muchos que confiamos 100% en nuestros contadores y les damos toda la información que nos piden, pero en realidad... ellos son los que se están encargando el 100% de
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, sí. No, de hecho, a mí me pasó igual. O sea, en el despacho en el que trabajé muchos años en México, nunca tuvimos de clientes anfitriones o este tipo de clientes que obtenían ingresos por plataformas tecnológicas. Hasta que yo llegué aquí, te digo, y me empezaron a... Fue un sobrino él que me dijo, oye, ¿tú sabes de los impuestos o...? Llevar la contabilidad de una persona que tenga ingresos por Airbnb. Yo, pues no, o sea, la verdad no, pero lo puedo estudiar.
Claro.
Entonces, es una buena área de oportunidad. Y así fue como surgió la empresa, ¿eh? Pues me puse a estudiar, a investigar cómo se lleva a cabo la contabilidad, ¿no? Y la determinación de impuestos para este tipo de negocios. Y fue por eso que me especialicé y le estoy enfocando todas mis energías ahorita en esta empresa, ¿no? Que es una filial del despacho Arnaiz. Y y sí, sí, es un área muy, muy, muy pequeña, pero muy grande, ¿no? Aquí donde estamos o en ciertos, claro, lugares. Entonces, sí, 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 es importante conocer a fondo cómo se lleva a cabo esta la contabilidad, ¿no? Porque ese es un régimen un poquito diferente.
Claro.
Sí, sí.
Oye, y a ver, platicábamos, vámonos un poquito más local, no tanto federal. Uh-huh. Platicábamos un poquito de la, antes del podcast, de la regulación en Quintana Roo.
Sí.
Que creo que hay mucha desinformación en redes sociales, en grupos de WhatsApp. Todo el mundo dice que sabe, pero en realidad creo que nadie tiene idea.
Hay mucha.
Tenemos idea.
Sí, hay mucha desinformación. Yo incluso, ya sabes, lo primero lo que vas es a internet, ¿no? Buscas licencia de funcionamiento en Quintana Roo y salen un montón de noticias de periódicos chiquitos, ¿no? Locales. Pero no hay ninguna... yo no encontré nada claro. Incluso me acerqué a las oficinas del SATQ del municipio donde vivo, que es Puerto Morelos, y pedí una entrevista con el director, de hecho te lo comenté, con el director de recaudación del municipio de Quintana Roo, no me la dio, pero me dijo, ya acércate con el área de atención al contribuyente del SATQ. No, yo supongo que tampoco ellos están tan informados, ¿no? Porque sí me pudo haber dado él las, ¿no? De menos los requisitos, las razones. Porque yo le comenté que me iban a hacer un podcast, ¿no? Y que quería informarme a fondo. Me dijo, no, bueno. O sea, acércate con ellos, ¿no? Entonces fue lo que hice. Me atendieron por medio de un chat, porque por llamada nunca pude comunicarme. Me atendieron por medio de un chat y me dijeron, ah, bueno, sí, el trámite de inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes se lleva a cabo con este... aquí están los requisitos, ¿no? Me mandaron un archivo adjunto que te lo voy a compartir para que tú vas a subirlo lo puedas compartir. Sí,
Toda la información que me dé Pablo, enlaces, PDFs y demás, los vamos a poner en la parte de abajo en la descripción del podcast donde lo estén viendo, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Ahí abajo van a venir los enlaces. Para toda esta información se las vamos a compartir para que la tengan a la mano.
Sí. Sí, y me compartieron los requisitos y el formato de formato múltiple de trámites, ¿no? Y yo le hice varios cuestionamientos que se tardaron mucho en contestarme, pero al final sí me contestaron algo, ¿no? La verdad, yo todo esto que estoy diciendo no es nada oficial. Uh-huh. Es simplemente lo que yo investigué y mi criterio, ¿no? Personal. Porque le dije, oye, ¿cuándo
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Cuándo debo de darme de alta, ¿no? O hasta qué día tengo para darme de alta. Y dice, se toma en cuenta la fecha de alta ante el SAT federal. Le digo, oye, pero si apenas el 12 de abril de 2023 se publicaron las reglas en el periódico oficial del estado de Quintana Roo para hacerlo. Me dice, bueno, es que esas reglas de las que habla usted son para las plataformas. Ah, ok, entiendo. Entonces, ¿me puede decir en qué fecha y en qué número del periódico oficial del estado de Quintana Roo publicaron las reglas para los anfitriones? Dice, no hay reglas de carácter general para anfitriones, pero usted los puede verificar en la ley del impuesto sobre al hospedaje y en el código fiscal del estado. Le digo, ok, entonces si yo me di de alta en el 2021... y ahorita quiero tramitar mi licencia de funcionamiento, dice, ah, en este caso pagaría una multa y el monto se lo indicarían en las oficinas. Eso fue lo que me dijo.
Es un poquito, creo que escuchamos a alguien hablar de eso en el grupo, ¿no?
Incluso hice una prueba. Yo lancé una pregunta en un grupo de Facebook a ver cómo andaba la gente y sí, muchas diferentes posturas, pero sí, incluso uno dijo, oye, a mí me cobraron 3,000 pesos de multa y hasta una mordida para que no me clausurara y ya, ¿no? Ya tengo mi licencia de funcionamiento, otros que la sacan muy fácil y gratis, la verdad que sí anda muy perdida la gente. Yo los invito a que lean, también les voy a compartir la ley del impuesto sobre hospedaje, el artículo 7, ahí viene muy claro lo que está pasando hoy en día, porque la gente está confundida. El registro o la inscripción ante el registro estatal de contribuyentes y la obtención de la licencia de funcionamiento de los anfitriones estaba estipulado desde el 30 de diciembre del 2019. Ahorita lo único nuevo es que va a haber un padrón de anfitriones, ¿no? Entonces todo esto viene aquí en el artículo 7 y también en el periódico oficial, ¿no? Que ahí vienen las reglas. Las reglas para las plataformas tecnológicas, pero aquí también dice que son las mismas para los anfitriones.
Okay.
Entonces aquí están las reglas para hacerlo y la legislación, ¿no? Entonces aquí se los dejo para que le echen un ojo y tomen sus...
Pero es una locura, o sea, justo lo que le hiciste la pregunta correcta ahí en el chat con los de SAFCU. Uh-huh. O sea, básicamente nos están castigando, ¿no? O sea, todos los que estemos haciendo este negocio y no nos hayamos registrado, sí, y nos queramos registrar, no importa en qué momento lo hubiéramos hecho, sí, vamos a ser castigados, porque debimos habernos registrado cuando ellos dijeron.
Está muy fácil saltárselo, ¿eh? Yo no quiero dar malos tips ni nada, pero eso se puede saltar muy fácil. Cualquier contador, o bueno, como dices, no cualquiera, pero muchos contadores sabríamos cómo saltarse esa multa. Pero sí, sí, básicamente te están diciendo que te tienes que dar de alta 30 días antes, ¿no? De dar el aviso, lo cual es una locura.
Pues sí, sí. La mayoría ya tenemos pues negocios desde antes de su aviso. Y
la demás. Mayoría, todos. Sí, sí, sí.
Sí, así a mí justo me impresiona eso, la desinformación que hay en redes y la desinformación que hay con el mismo SAT. Uh-huh. O sea, vas y, pero, o sea, si tú vas a la oficina y preguntas, nadie te va a saber contestar. Te van a referir hasta que por fin te contestan y ni siquiera son tan claros, ¿no? Creo que por eso hay tanta desconfianza entre usuarios. Creo que por eso justo esa desconfianza con el SAT. O sea, justo por el primer podcast hablamos de la regulación del sector y recibí mucho feedback de, oye, Juan Pablo, yo no me voy a registrar, qué locura, y le dar mis datos para que nos vayan a extorsionar. Justo ese aviso que dices que hubo en 2019, uh-huh. Me acuerdo perfecto, avisaron, dijeron que teníamos que tener una licencia de funcionamiento y hubo una oleada de corrupción detrás donde iba fiscalización a cerrar alojamientos y obviamente la mayoría daba mordida y solamente agarraban a los que tenían un alojamiento, o sea, como que la gente estaba más aislada y escuchabas mordidas de 40,000, 50,000 pesos. Y justo, o sea, justo existe esa desconfianza y lo que querríamos es que no fuera a pasar eso otra vez.
Claro.
O sea, yo entiendo que, o sea, lo que me decías, o sea, sí hay que registrarnos, pero ¿a qué costo? ¿Quién lo va a regular? O sea, va a ser diferente que en 2019. O sea, a mí lo que me preocuparía es justo eso, ¿no?
Aquí la diferencia es que las plataformas también ya están obligadas a darse de alta, ¿no? Y de hecho, son ellas quienes van a estar obligadas a enviar la lista del padrón de anfitriones a la secretaría, ¿no? O al SATQ. Entonces, ahorita ya como está coadyuvando la plataforma digital, el anfitrión y el SATQ, ya va a haber mucho más control. Aquí lo que quieren es identificar, con base en toda la información que nos está pidiendo, identificar a los anfitriones, ¿no? ¿Quién es? ¿En dónde vive? ¿Dónde están sus propiedades? Estado de alta en el régimen, todo, ¿no? O sea, todos los requisitos que aquí están en el formato de múltiple de trámites.
Sí.
Todos esos datos son los que van a vincular con tu RFC. Y de hecho dice, sí, te comentaba que las plataformas ahora están también obligadas a inscribirse en el registro estatal de contribuyentes y obtener la licencia de funcionamiento con el carácter de retenedor. No, dice, la plataforma tecnológica que intervenga en el cobro de los servicios de hospedaje deberá proporcionar a la Secretaría su padrón de anfitriones, debiendo expedir una constancia de manera individual a sus anfitriones del cumplimiento de esta obligación, la cual tendrá una vigencia de 3 años calendario, contados a partir de su expedición.
¿Va a tener costo? ¿O tiene costo?
Que yo sepa, no. Aquí lo que yo entendí del chat pues fue que habría una que pagó una multa.
Okay, o sea, ¿no? la multa.
Eso es otra cosa. Sí, claro. No, el costo no tendría por qué costarte nada, desde mi punto de vista. Pero bueno, habría que acercarse, digo que ellos se defienden, o sea, tú vas a las oficinas, sí, lléname el formato múltiple de trámites. Y aquí están los requisitos, ¿no? Ya con eso te darán más información. Pero eso es el de cajón, ¿no? Lo que te van a pedir.
Claro. A ver, y habemos algunos cuantos anfitriones que hemos platicado mucho de este tema y parecería ser que no lo persiguen, ¿no? O sea, los del SAT, porque, o sea, justo lo que dices, si Airbnb acordó en pasarles el padrón y Airbnb acordó en forzar el tema de la licencia de funcionamiento, ¿no? Para expedir, o sea, para ayudar a expedir las licencias de funcionamiento y no ha pasado esto desde 2019, o sea, parecería ser que sacaron estos avisos y les vale,
sí.
¿No? Y en mi opinión parece ser igual que ellos están como, las puertas están abiertas, si tú vienes, te presentas, alzas la mano y dices, ah, oye, yo Airbnb, ah, paga, toma, te regulamos y ya sácate de aquí. Pero parece ser que no les importa, o sea, parece ser que no tienen idea, o sea, los funcionarios que están trabajando en esto no tienen idea. Y se ve, o sea, en mi opinión, con lo que me has dicho, o sea, parece ser que sacaron ellos esta, esta regulación y este padrón, y nada más lo postearon y ahí lo dejaron, ¿no? A ver qué pasa con él.
Sí, sí, está muy, muy, falta mucha información y que un funcionario de un cargo importante salga a invitar a los anfitriones a que se regularicen, ¿no? Si quieren tener mayor control, ¿no? Y tanto de los anfitriones como de las plataformas, pues deberían de invitar de una manera más amable, ¿no? Más fácil, más sencilla.
Que nos expliquen.
A darte claro y que te expliquen cómo hacerlo, por qué lo están haciendo, ¿no?
¿Tú crees que es importante? O sea, fuera de cómo lo están manejando y demás, ¿tú crees que es importante que exista este padrón y este proceso? Igual, sin importar que lo estén haciendo bien o mal ahorita. O sea, ¿tú crees que es importante, sobre todo para nosotros como industria, que nos metan dentro de un rubro? Lo hablamos en el podcast antepasado, de la importancia de tener nuestro lugar en el mercado, ¿no? Uh-huh. En cuanto a Secretaría de Turismo, que nos pongan nuestro lugar, porque con eso nos podemos defender de hoteleros, nos podemos defender de instancias de gobierno que digan que no somos un negocio oficial, ¿no? O que no somos una industria. No sé si pueda ser parte de lo mismo este padrón y este registro del SAT, que nos deje consolidar más a la industria de la renta vacacional.
Yo no le veo otro motivo más que el de obtener más información de los contribuyentes.
Ya. Yeah.
¿No? O sea, tenernos muchos más identificados para evitar la...
Acorralados.
Pues, sí, ¿no? Sí. Es okay. Mucho, mucho más el ojo, ¿no? En todos nosotros.
O sea, no...
Los anfitriones.
No les queda de apoyo.
No.
Ok. Una pregunta muy importante, y esto nos pasa mucho a nosotros como empresas de hospedaje y seguramente a las personas físicas. Uh-huh. Hay mucha duda de qué podemos deducir en nuestro negocio. Uh-huh. En cuanto a si podemos deducir los insumos que les dejamos, que si les dejamos cocas, claro, aguas, comida, claro, o el gas, la luz, el teléfono. O sea, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál sería la mejor práctica para... Una, tratar de pagar, no pagar menos impuestos, pero simplemente estamos pagando esos impuestos en cosas que estamos consumiendo para nuestro negocio. Porque al final del día sí es un negocio. O sea, entonces, ¿cuáles serían las mejores prácticas para tratar de reducir ese impacto?
No, bueno, la regla es la misma. De acuerdo a la autoridad, ¿no? Que en este caso es el SAT, son deducibles todos los gastos que tengan que ver con tu actividad o negocio, ¿no? Ajá. Uh-huh. En este caso, pues tu negocio, que es el de dar servicios por medio de plataformas digitales o de alojamiento, pues sí conlleva, por ejemplo, los servicios de limpieza, del pulga, de mantenimiento, mejoras, como dices, insumos. Nada más aquí está muy, muy, es muy... vamos, en este negocio muchos de los gastos no te emiten facturas, ¿no? Por ejemplo, las señoras del aseo en su mayoría no te emiten factura. El jardinero, el plomero, el electricista no te emiten factura. Por eso están...
No, es que también los tengas en nómina o que...
Sí,
pero también es difícil, la mayoría de la gente aquí en México...
Complicadísimo. No, es complicadísimo.
También hay mucho problema, yo lo veo mucho en propiedades que administramos, que los recibos de luz y agua, como compraron la propiedad, nunca hicieron el cambio.
Exacto.
Y tampoco se puede facturar, ¿no? Porque está a nombre de otra persona.
No, tenías que hacer el cambio de contrato.
Sí, es complicado. O sea, creo que estamos muy acostumbrados a la renta convencional, que la gente renta su propiedad y como la mayoría de la gente de renta convencional recibe el dinero en efectivo,
no paga impuestos.
No lo graba. Sí. Entonces, pues no les interesa... deducir todos esos gastos, ¿no?
Claro.
Creo que estamos muy acostumbrados, pero al final del día, como somos plataformas digitales ahora y todo está grabado, creo que es muy importante y esto yo se lo digo a mis clientes, tienes que tú pagar el agua, la luz, el teléfono, todo esto y facturarlo, porque ese dinero que yo te estoy dando viene con un impuesto, al final del día yo recibo ese dinero con todos los impuestos y esos impuestos no son tuyos, uh-huh. Los vas a tener que pagar.
Claro.
Entonces, yo te estoy dando el 100% de tus impuestos, porque a mí no me lo retienen, ¿no? Entonces, yo te estoy dando el 100% de tus impuestos, paga tus servicios, factúralos y dedúcelos.
Sí, de otra forma el ingreso va a ser si tú no facturas nada, el único gasto deducible va a ser las comisiones de Airbnb, ¿no? O sea, esos te los facturan de cajón y de hecho los tienes que solicitar o descargar tú porque no, como es una empresa extranjera, no te emite un CFDI como tal, ¿no? Entonces tú los tendrías que descargar.
La plataforma, ¿no?
Sí. Entonces, si tú no llevas a cabo ningún otro gasto, pues no tienes deducciones, ¿no? Y tu ingreso va a ser sobre, o el cálculo de, o la determinación de tus impuestos va a ser sobre el 100% de tus ingresos. Y te va a salir carísimo.
Sí, bueno, y también que facturen los gastos de sus administradores.
Claro.
O sea, por eso nosotros nos cuentan.
No, eso es de cajón, o sea, tú sabes que...
Pero es que muchos no nos piden factura a nosotros. Nosotros se los ofrecemos y no nos piden factura. Y sí, es algo de parte de la conversación, yo creo que de todos nuestros clientes.
La mayoría extranjeros, ¿no? Son los que no les interesa.
No, pero también locales. O sea tenemos, yo creo que solo un 30% nos pide la factura de nuestros servicios, ¿no? Y es una gran deducción. Yo creo que no tenemos mucho esa cultura de el tema de impuestos, o le tenemos mucho miedo.
Así es.
Entonces, yo creo que lo mejor es justo zapatero zapato y contrátate un despacho contable que te ayude con todo eso. Sí. O sea, entiendo que ya hay muchas apps para tú hacerlo solo, pero sigue siendo difícil, ¿no? Creo que no te quita nada contratar un contador. También deduces el gasto del contador.
Claro, sí, les facturamos.
Sí. Sí. Yo creo que es la mejor práctica esa, ¿no?
Sí, claro, no, totalmente. Mira, mucha gente no, según ellos, no paga, no se dan de alta en el SAT o no declaran por temor a pagar muchos impuestos, ¿no? Pero en algún momento no muy lejano el SAT va a tener la... Ahorita ya lo tiene, ¿no? Pero que no te llegue una invitación o no te haya llegado una invitación no quiere decir que no te vaya a llegar mañana o el año que entra, ¿no? El SAT ya tiene perfectamente claro todos los ingresos que estamos percibiendo.
Sobre todo que todo está digitalizado. Todo está electrónico. Tiene sus procesos para tocarte la puerta.
Saben todo. Entonces, el hecho de que tú no declares no significa que no sepan.
Sí, porque tu banco está declarando.
Claro. Por todos lados le están dando información. Airbnb le da información. Tu banco le da información. Todas las facturas que recibes, que emites, le llegan al SAT. Entonces, ellos ya tienen tu cálculo hecho, ¿no? Esperando a que lo cobren. Y si no lo cobran, pues ahí te van a estar mandando invitaciones principalmente, que es el método ahorita que están usando. Aquí otra pregunta que me hacías, ¿cómo están abordando, ¿no?, a los contribuyentes para el pago de impuestos? Es ese, ¿no? Principalmente te invitan por medio del buzón tributario, te llegan a tu correo, ¿no? Ya tienes un mensaje en tu buzón tributario, te metes y es una invitación. Oye, tenemos identificado que percibiste ingresos por este ejercicio y no has hecho caso omiso, ¿no? O está pendiente de que lo presentes. Te invitamos a que regularices tu situación fiscal.
Ya.
Y ya te tienen identificado. Entonces es...
Es cuestión de importante. Tiempo.
Sí, es cuestión de tiempo.
Sí, habrá gente que no le llega en 5 años, 6 años.
Muchos millones, ¿no? Entonces, pues poco a poco nos irán cayendo, pero porque no tienen la capacidad, ¿no? Tampoco.
Claro.
El SAT no ni siquiera un sistema, ¿no?, informático tiene tanta capacidad, somos millones de personas, pero sí cada vez es más eficiente su método de fiscalización.
Claro. Y en cuanto a tus servicios, o sea, tu despacho y demás, tú podrías manejar. Y es una pregunta porque muchas veces hay mucha gente que tiene renta vacacional en ciudades pequeñas donde igual y no hay despachos contables que sepan mucho esto.
Por supuesto.
O sea, lo de quien sea en cualquier parte de la República.
Sí, por supuesto, es lo mismo. Lo que cambia o lo que cambiaría, te digo, que sería la tasa del impuesto sobre hospedaje, que pues, se puede identificar muy fácil, ¿no? La forma de determinar y calcular los impuestos, de presentar declaraciones, es exactamente la misma. Y sí, la respuesta es sí, estamos abiertos a cualquier tipo de persona física o moral que esté tributando en territorio nacional, sea nacional o extranjero.
Yeah. Sí, 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 es una industria divertida, pero justo creo que es una industria bastante nueva, ¿no? La renta vacacional lleva toda la vida, antes se hacía por periódicos, se hacía con agentes de viaje, pero esta nueva manera de hacer este negocio, el tema de las plataformas digitales, los administradores de empresas de administración y demás, yo creo que es algo bastante nuevo y justo por eso están empezando a aparecer todas estas regulaciones. Yo creo que es un gran momento empezar a participar en la toma de decisiones de estas regulaciones, participar con nuestros gobiernos locales, porque justo y lo platicamos y lo vamos a seguir platicando hasta que nos cansemos, en diferentes podcasts. Estas regulaciones ya llegaron a muchos países como España, Estados Unidos, donde ya son regulaciones de castigo. Aquí esta del SAT ya me huele a castigo, ¿no? Digo, por más bajita que sea la multa, sí, o lo que sea, sí, sí, o sea, ya me suena que es como castigo. Sí. Y justo tenemos que empezar a participar, yo creo. Bueno, una, informarnos, cada quien por nuestra cuenta, con nuestros contadores o con quien sea, pero informarnos nosotros mismos y empezar a participar, porque si no, después cada vez siento yo que van a ser más de castigo y van a ser peores, ¿no? O sea, si no hay un aforo suficiente para que estas instancias de gobierno estén contentas, ¿no? Porque creo que desde 2019, o sea, justo es muy poquita la gente que está de alta, muy poquita la gente que tiene estas licencias de funcionamiento. Entonces yo creo que si empiezan a ver que no hay el aforo o que no le estamos dando la importancia, yo creo que después se pueden venir regulaciones de castigo importantes. No estoy diciendo corran todos a inscribirse, es hagan su investigación.
Claro.
Y hay que investigar un poquito en qué consecuencias tiene el inscribirnos y qué consecuencias tiene el no inscribirnos, ¿no? Ya vamos a terminar. Me gustaría terminar con alguna recomendación que tengas para todo aquel que va a empezar en el negocio de renta vacacional o que ya esté en el negocio de renta vacacional y no esté muy metido en el tema de sus impuestos.
Sí, bueno, pues en primer lugar que se acerque, ¿no?, con algún profesional. Nosotros estamos abiertos a asesorarlos y a explicarles, ¿no?, cómo se lleva a cabo la gestión contable y fiscal de este tipo de actividades. Y yo les voy a recomendar una página que a mí me ha ayudado mucho, ¿no?, que tiene sus pequeños errores, pero son más técnicos que de informativos, ¿no?, que se llama Centro de Recursos Fiscales de Airbnb. Ahí te metes, en infografía está clarísimo, tú te metes en ese link y te sale que eres persona física o moral, ¿no?, física. Incluso hay unos apartados que dice que ¿cómo le hago si voy a rentarle o administrarle propiedades extranjeros, ¿no? Entonces ya te metes y ahí te viene toda la información. Entonces está muy claro, yo he aprendido mucho de esto, de esta página, y está muy claro, ¿no?, para que se den una idea de entrada. Y bueno, pues la contabilidad, ¿no?, si siempre y cuando te estén obligados a llevarla, que se acerquen con un contador. Habemos algunos que ya no estamos especializando en esta área, ya estamos abiertos a asesorarlo, ¿no? Y ahorita te dejaré también mis medios de contacto, teléfono, correo, página, redes sociales, para que se acerquen con nosotros y estamos a sus órdenes.
Perfecto, me parece perfecto. Sí, vamos a compartir todo en las descripciones. Oye, y muchísimas gracias. Una plática bastante interesante. Nos deja mucho que pensar, yo creo que a todos los anfitriones. Nunca es divertido tratar con el tema de impuestos. Sí, alguien lo tiene que hacer.
Alguien,
¿no?,
lo tiene
que hacer. Pero muchísimas gracias. Muy interesante. Y espero que podamos tener en un futuro una que otra plática. Yo sé que con ese tema podríamos echarnos 5 horas seguidas hablando, ¿no? Pero muchas gracias por venir a Mundo B&B y espero tenerte pronto.
No, hombre, pues mucho éxito, Juan Pablo, y gracias por la invitación.
Gracias, Pablo. Con eso damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y los esperamos la próxima semana. También los invito a suscribirse a mi podcast en la plataforma de su preferencia. En la descripción del podcast les dejaré una liga a los documentos que Pablo nos envió y todos los datos de contacto de Pablo. Hasta luego.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.